Daniel Buquet, Antonio Mercader, Fernando Criña, Esteban Valenti, bienvenidos.
Buenos días.
Buen día, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buen día.
Y arrancamos con el primer tema, si les parece, haciendo mención a lo que va a ocurrir el próximo viernes, o sea, mañana. El Frente Amplio volverá a discutir en su plenario departamental con qué candidato concurre a las elecciones municipales. Ocurrirá tras dos decisiones importantes que se tomaron en la sesión del lunes. Recordemos que la coalición de izquierdas definió que concurre a mayo con un solo candidato, o sea que descarta así la opción de permitir una competencia interna por el sillón comunal. Pero además, a los precandidatos Carlos Varela de Asamblea Uruguay y Daniel Martínez del Partido Socialista se agrega una tercera opción, la comunista Ana Olivera. Fue una sorpresiva propuesta que apareció sobre el final del plenario. Esto fue a instancias de las bases. Y del lunes a hoy, hoy jueves, aparecieron nuevos elementos que parecen configurar un nuevo escenario. Y aquí va parte de la pregunta para ustedes. Por ejemplo, aquí en perspectiva, Carlos Varela destacó la figura de Ana Olivera. Afirmó que está dispuesto a dar un paso al costado si con eso se logra un candidato de unidad. Por otra parte, los socialistas, sin un vocero claro, hicieron saber que están convencidos que lo ocurrido el lunes forma parte de una estrategia para sacarlo de la carrera electoral, para sacar a Daniel Martínez. Y otros dirigentes frentistas han dicho bajo el anonimato que Ana Olivera se perfila como la candidata única de la coalición. Hoy hay varios medios de prensa que van por esta dirección. Lo cierto es que entre ellos tres deberá salir el candidato oficial del Frente Amplio. ¿Quién arranca?
Bueno, yo no voy a romper el hielo. Hay una...
Hielo hay poco en esa época.
A ver, hay un detalle que creo que es fundamental considerar. El plenario departamental del Frente Amplio tiene 111 miembros.
108 porque tres compañeros fallecieron, pero se cuenta todo sobre 111.
Se cuenta porque los porcentajes es sobre miembros, no sobre presentes.
Exactamente.
Bueno, pero de los 111 miembros, corríjanme si no es así, 54 representan a los grupos, a los partidos políticos, 54 representan a las bases y hay
tres independientes.
¿Qué ocurre cuando se resuelve, buscar los apoyos que requieren en esa primera vuelta, digamos, 4/5 de miembros de esos 111 presentes, de esos 111 miembros del plenario? No se logran las mayorías requeridas y probablemente no se logren tampoco en esa segunda vuelta que también está prevista en los estatutos, y eso determinó que, por ejemplo, un candidato que tiene 60 votos en 111,
por el caso de
Daniel Martínez, que ganó, duplicó prácticamente al otro candidato, igualmente no llegue a acceder a la candidatura. Si uno lo ve fríamente, diría, bueno, pero si este candidato tiene 60 votos, el otro que perdió tan lejos podría resignar. Pero ¿qué es lo que ocurre? Que en realidad Varela representa dos sectores que tienen el 70% de los votos en la última elección. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que cuando el plenario resuelve ir con un candidato único, echó la suerte del candidato Martínez. Porque evidentemente no iba a llegar porque no tiene esos votos. Por otra parte, y esto daría para otra discusión, esta estructura que se dio el Frente Amplio, ¿es la estructura que debe tener un partido político tan grande como es hoy? ¿Esta estructura que premia a la militancia más que a la opinión, por decirlo de alguna forma, o a la expresión del voto, puede coexistir con un partido tan grande como es hoy el Frente Amplio, con tantos sectores?
Pero esa pregunta seguramente queda planteada para otra tertulia, ¿no?
¿Cómo para un politólogo?
Pero, Daniel, dardos...
¿Qué es más importante, la militancia o los votos de las urnas?
Es que todo depende, ¿no? Porque los procesos de regulación de la vida interna de los partidos políticos son muy variados. Son muy variados en diversas instancias. Acá el Frente Amplio yo creo que tiene un problema, que es que tiene un estatuto interno, que tiene cierta antigüedad, que fue elaborado en el retorno a la democracia con ciertas dificultades, que justamente estableció estos equilibrios entre peso de los sectores integrantes del Frente Amplio, peso de las bases, etcétera. Y tenemos luego unas disposiciones constitucionales y algunas legales derivadas de la reforma del año 96-97, que en realidad establece la soberanía del órgano partidario para designar candidatos en la convención departamental, convención que fue elegida en junio del año pasado, donde, como decía Fernando, los sectores que promueven la candidatura de Varela, o que promovían hasta estos días la candidatura de Varela, tienen la mayoría. Son los sectores más votados en Montevideo, en realidad son los dos sectores más votados en todo el país, pero además los sectores del Frente Liber Sereño, y en particular la Asamblea Uruguay, vota muy bien en Montevideo, sumado al MPP, en fin, son los sectores más grandes. Y entonces hay como, yo creo que el problema del Frente Amplio es una legitimidad dual, ¿no? Tiene por un lado una estructura y un estatuto que privilegia estructuras internas, estructuras militantes, pero además se debe debe respetar unas reglas constitucionales que hacen que quien designe oficialmente y ante la Corte Electoral al o a los candidatos sea la Convención Departamental.
Ahora, con esta regla de juego...
Partamos del principio que en el Frente Amplio funciona una regla que es muy uruguaya, que es: ¿para qué la vamos a hacer simple si la podemos hacer bien complicada, ¿no? Es decir, esa es una norma que rige la vida política y todo el resto de las actividades nacionales. Entonces, estamos en un momento de definiciones, lo hemos afrontado en anteriores circunstancias. No hay duda de que hay una fricción cada día más clara entre tres componentes que existen hoy en la vida política del Frente Amplio. Y que esa fricción de alguna manera hay que resolverla bien. No solo cuando se discuten los candidatos, que yo creo que, bueno, también hay una instancia que si no se encuentra acuerdo en el plenario departamental, va al plenario nacional.
¿Pero cuáles son los tres?
Las tensiones entre la estructura del Frente Amplio tal cual es. Quiero agregar un dato. En la elección donde se eligieron los delegados integrantes del plenario departamental, que votaron 200.000 personas, mientras 200.000 lo hicieron por el Frente Amplio en todo el país, por los partidos del Frente Amplio, no llega al 20% de los que votaron por los nombres, los integrantes nominativos. Es una contradicción flagrante. Es decir, la gente iba y votaba por los partidos, pero los que hacían crucecitas sobre los nombres eran el 20%. Entonces, una tensión entre esa estructura, los partidos políticos que integran el Frente Amplio, que tienen una votación muy importante, y hay una tercera tensión que se ha agregado entre las redes frente amplistas, que no estaba anteriormente, pero que hoy está planteado. Las redes frente amplistas proponen una elección abierta, interna, cosa que, está en discusión, es muy difícil porque la estructura no va a asumir eso, y los tiempos son muy breves, pero está planteado. Entonces, tampoco se puede creer que a una estructura que ha aportado tanto a la campaña electoral, tú le decís ahora, acállate y espera 5 años para de nuevo coser una bandera gigante. Es una cosa muy complicada. Ahora, también es cierto que esas tensiones hacen que la elección sea muy difícil, muy compleja. Y que yo creo, y estoy totalmente de acuerdo, así como estoy de acuerdo con el tema de las candidaturas múltiples en el interior del país, en Montevideo, en medio de la asunción, a pocos meses de asumir el nuevo gobierno, con toda una cantidad de condicionantes, la elección política municipal es una elección nacional. Así que yo creo que hace bien el Frente Amplio de tratar de ir con un candidato único.
¿Antonio?
Sí, yo veo que todas las voces en general, los comentarios indican que Ana Olivera es la que hoy tiene más chance como candidata de transacción, al no estar ni Varela ni Martínez con los votos requeridos, ¿no? A mí me cae bien que una mujer sea candidata a la intendencia, inclusive pueda llegar a ser intendente de Montevideo, creo que sería una cosa interesante en materia además de igualdad de género, además por los datos que hay es una mujer trabajadora y capaz. De todas maneras, lo que me parece realmente notable, fantástico, un caso de realismo mágico, es que un partido con escasísimos votos, como es el Partido Comunista, es una minoría dentro del Frente, del 4, el 5%, creo que sacó 60 o 70 mil votos, se alce con el control de la Intendencia de Montevideo. Es decir, que un partido absolutamente minoritario dentro del partido de gobierno, dentro del partido mayoritario, y lo gane, que además sea el Partido Comunista, una expresión que hoy en el mundo, ¿qué encuentra? Encuentra a Cuba, a Corea del Norte, esos son los referentes del comunismo en el mundo, es decir, una, un partido sobreviviente de la Guerra Fría, que viene todavía con códigos, con materialismo dialéctico, con lucha de clases, con toda una cantidad de conceptos perimidos y fracasados en el siglo XX, eso sí me llama mucho la atención. Es decir, que la solución de los problemas, digo, entre Varela y Martínez termine siendo en alguien que representa al Partido Comunista, y lo digo sin desmedro y considerando los méritos que pueda tener Ana Olivera. Dos opciones, además, que eran las de Varela y Martínez, plausibles. Caso de Varela, por todas sus expresiones, un conocedor de Montevideo, edil, presidente de la Junta Departamental, un hombre serio, sensato, parecía una muy buena opción, de la misma manera que Martínez, que había sido ministro y demás, aunque creo que en el caso de Martínez debe haber algún problema de otro tipo. Da la impresión como que en algún momento tuvo el favor del presidente electo de Mujica y lo perdió. Y mi impresión personal, repito, mi impresión personal como observador, es que quizás al negarse a aceptar el Ministerio de Industria cometió uno de los pecados capitales en política. A un presidente no se le dice que no. Y me da la impresión de que Daniel Martínez, cuando se le ofreció el Ministerio de Industria, que da la impresión que se le ofreció, al rechazarlo, me parece que creo quedó demasiado bien con Mujica.
Ahora, es todos interesante que Martínez queda fuera de carrera.
No, yo no sé si queda fuera. Lo interesante acá es cómo se mueven las piezas, y sobre todo me parece que es muy interesante cómo se mueve el MPP en este tablero interno del Frente Amplio. Martínez rechazó el ofrecimiento del ministerio y muchos interpretaron que Mujica le ofrecía el ministerio a Martínez, no solo al Partido Socialista, sino particularmente a Martínez, para desactivar su posible candidatura municipal. Y Martínez lo rechazó precisamente por eso. Acá hay un conflicto que tiene que ver con el Partido Socialista. Se ha hablado mucho de esto, de cómo Mujica en Pepe Coloquios se refería a la acumulación de cargos que había hecho en el Gobierno Nacional.
La agencia de colocaciones, pero dijo.
También hay un problema en la construcción de liderazgos, de figuras internas con proyección a futuro del Frente Amplio. Martínez, a diferencia de Varela, porque Varela puede ser un extraordinario candidato y quizá un extraordinario intendente, por su conocimiento, por su trayectoria, pero no se lo ve como una figura de proyección nacional, carismático, conocido popularmente. En cambio, Martínez sí, eso está bastante claro. Y todo el mundo se imagina que quien, desde una posición de llegada con la gente, carismático, etcétera, a su vez usufructúa un cargo como el de intendente de Montevideo, puede tener una importante proyección a futuro. Así que no sé si es solo un problema con el Partido Socialista, que ya tuvo la intendencia en una ocasión, que ejerció el gobierno nacional, en buena medida durante el último periodo, y que por lo tanto lo que se requiere es la rotación entre los grupos, sino que también se ve en Martínez, supongo que muchos ven en Martínez, un posible competidor a la sucesión presidencial en el futuro.
Incluso él no lo ha negado. Es decir, cuando se le pregunta y sobre su proyección, él dice: mi límite es el cielo, creo que lo dijo en un reportaje.
Bueno, yo puedo ser astronauta también, ¿no? Yo lo contestaría.
Entonces, ahora, si uno analiza, por ejemplo, la actitud del MPP, es una actitud, son amargos, como decía el canto de los socialistas en el campamento.
Ese es otro factor que se agregó en esta discusión. Lo que sucedió en el campamento en Balizas a comienzos de este mes de enero, cuando un grupo de jóvenes cantaba justamente los tupas son amargos, ¿no?
Porque apoya la candidatura de Varela, que notoriamente es una persona vinculada con la afinidad con el vicepresidente de la República, con el grupo de Asamblea Uruguay, lo apoya. Sin embargo, quien larga la tercera candidatura, la de la señora Olivera, es precisamente una coordinadora, la coordinadora Eñe, que según los entendidos es notorio que es afín al propio MPP. Es decir, entonces, ¿qué ocurre? Y larga una candidatura de alguien del Partido Comunista, Partido Comunista que apoyó a Mujica contra Astori en la elección nacional.
Que hoy le está dando esa mayoría que vos citabas en el plenario del Frente Amplio a Martínez. Es decir, justamente.
Insisten que va
eso. Yo digo, claro, ¿por qué la vamos a simplificar? Pero,
entonces, ¿qué quiero decir eso? También hay un episodio que es bastante particular y que me parece que va quedando al desnudo con todos estos movimientos. ¿Cuál es el hecho que el intendente de Erlich no va por la reelección? Que a veces se interpreta como un gesto, y así se ha dicho, como un gesto de desprendimiento del MPP. Yo creo que no es así. Es decir, hay una intención deliberada y consciente de cortar con una intendencia criticada, porque si uno analiza incluso en el propio equipo del intendente Erlich, hay personas de cuya candidatura se habló en el Frente Amplio en diversas oportunidades, gente trabajadora, inteligente, pongo el caso de la escribana Yara Rodríguez, una persona que sonó para candidata, de un amplísimo conocimiento municipal, indudablemente una persona ejecutiva, pragmática, y ha demostrado esa capacidad.
Ahora, pero socialista.
Pero socialista. Entonces, ¿qué ocurre? Esa tensión a la que aludía Esteban, yo creo que si uno la profundiza, tiene también factores genéticos que están en la genética de estos partidos, que arrancan desde sus primeros acuerdos del año 71 y de todo lo que posteriormente sucedió.
Hay un elemento que me parece muy interesante en todo esto, además, y es si uno mira las declaraciones que han venido haciendo Varela y Martínez. Olivera prácticamente no ha hablado todavía, pero digo, en las últimas semanas han tenido mucha exposición pública, tanto Varela como Martínez. Pocas veces se ha visto una crítica más feroz a una gestión del propio Frente Amplio. Es decir, son correligionarios de Erlich que le hacen un enjuiciamiento absoluto porque no ha quedado títere con cabeza. Es decir, desde revisar los aforos y terminar con el problema de las patentes, bajando el precio de la patente de los autos en Montevideo, que es el gran problema, que cobran tres veces más de lo que deberían cobrar, hasta Martínez, que dice que va a eliminar los carritos, el propio Martínez, que dice que el gobierno nacional debe contribuir al saneamiento de Montevideo, que es el único caso donde el gobierno le da la espalda a una intendencia, cuando es muy curioso porque Martínez viene de integrar el gobierno nacional, o sea que él de alguna manera también fue coautor de ese abandono de la intendencia de Montevideo. Es decir, que viene una revisión y una crítica muy fuerte de parte de Varela y de Martínez a todo lo que se ha hecho en Montevideo.
Ahora, ¿cómo termina?
Yo voy a tener historia? Que primero voy a tener que cabecear la cantidad de pelotazos al arco, a nuestro arco, que han sido lanzados, porque digo, si no, los otorgo.
Han sido goles.
Pelotazos. No, goles. Faltan los cabezazos, goles, pero un poquito.
Son levantables.
No voy a usar las manos.
Solo que es una federación.
Déjame, primero, como siempre, Mercader, cuando le pasa la mano a alguno nuestro, es para después tirarle arriba una caja fuerte, desde el décimo piso. Entonces, primero, si la propuesta es para Ana Olivera, no para el Partido Comunista. ¿Qué quiere decir? Quiere decir, Ana Olivera fue subsecretaria junto con María Arismendi y el Ministerio de Desarrollo Social y jugaron, y crecieron, y le fue muy bien, y fueron ministras de gobierno del Frente Amplio, del gobierno de Tabaré Vázquez. Es decir, esa es la gran diferencia del Frente Amplio con otras realidades en otros países. Es decir, acá no es solo una coalición, es algo que ha forjado su propia identidad. Así que Ana Olivera sería la intendente, la candidata a intendente, y esperemos la intendenta si fuera, de todo el Frente Amplio. Esto lo quiero aclarar porque ese discurso anti Partido Comunista o anticomunista, bueno, lo escucharemos en esta campaña.
Parece decir lo pasado.
Y no es, me parece que no tiene nada que ver con lo que sería la realidad. Segundo elemento importante. El MPP, para esto, toda la situación actual lo que hace es dinamitar todas las interpretaciones simples de la situación del Frente Amplio. Todas esas cosas de que los bloques, no es cierto. Es decir, es cierto en un momento determinado, después cambian las cosas en el Frente Amplio. No hay una génesis, una genética. El hecho de que estén agrupados el MPP y el Frente Liber Sereña apoyando a el compañero Carlos Varela, que además tiene una trayectoria, un peso, una experiencia en eso, que por otro lado el Partido Socialista se agrupe con el Partido Comunista y con otro por Martínez, demuestra que es mucho más líquida, mucho más movible, que esa liquidez, esa funcionamiento muy diferencial de la interna, lejos de ser una debilidad, es una fortaleza del Frente Amplio.
Va en contra de lo que dice este oyente, por ejemplo, señala que ese desfasaje más tarde o más temprano llevará a una ruptura.
No, bueno, eso lo vienen vaticinando hace 38 años y la verdad es yo termino con un razonamiento. Pero además el Frente Amplio tiene mecanismos, que son bastante respetados, o son respetados. Lo que sí está claro que en algún momento una rigidez estructural como la que tenemos, que entra en contradicción contra la realidad política, tiene que encontrar una solución. Y uno de los problemas que tenemos, lo vamos a resolver, será el plenario nacional, será el plenario departamental, seguirán las negociaciones, hoy hay diversas conversaciones, el Frente Amplio en este momento está en ebullición, le vamos a encontrar la solución. Creo, por otro lado, de que hay que reivindicar que el promotor de este cambio fue Mujica. Fue Mujica.
¿Qué cambió?
El hecho de que Mujica hablara con Ehrlich y le dijera, bueno, hay que dar espacio para que venga otra fuerza política. No, no, no. Yo te voy a decir una cosa. Yo tengo las encuestas de opinión y sé que en los últimos...
finalmente,
no, no, eso no lo puedo decir. Eso no lo puedo decir. Eso no lo puedo decir.
Porque los ediles después se eligen por partidos.
Sí, claro. Eso no lo puedo decir.
Y pierde el 70% de la bancada Frente Amplista va a responder a sectores que no son los de la supuesta posible intendente Olivera.
Claro.
Eso... Y el reaseguro para mí está en que todo aquel que se fue del frente
se jodió.
No se llevó ningún voto.
Absolutamente. Es como, ese es el problema.
Ese es el reaseguro de la unidad.
Tú lo te decís. La vacuna es que el que se fue del Frente Amplio, voy a usar una palabra muy casta, se jodió.
Hay más tiempo para la política.